Hola padre, bienvenido, muchas gracias.
Hola, muchas gracias. También un saludo a Sole, a sus maridos y a sus hijos que siempre siguen en contacto con nosotros.
Qué
Qué
bueno,
bueno.
padre. Les contamos que el padre está acá, frente a frente, ¿eh?
Estamos
Face
frente
to
a frente.
face. Sí. No es virtual, no, no, no.
Bien
Estamos por
real.
teléfono. Está por acá. Bueno, muy, muy alegres de tenerte de nuevo acá en los estudios de Radio María. Les contamos a toda la gente que nos escucha desde el interior que el padre es párroco de la parroquia Anunciación de María, aquí en la ciudad de Córdoba, y que tenemos una propuesta para comenzar con él un micro nuevo.
Él es biblista y vamos a estar compartiendo con el padre durante este mes de septiembre, en el mes de la Biblia, por San Jerónimo, este ciclo de relatos de la vocación en el Antiguo Testamento. Nos vamos a acercar a estos relatos para ver qué es lo que Dios nos dice a todos, a cada uno, y especialmente qué es lo que le fue diciendo a los profetas para que, a los profetas y a quienes allí nos va a ir compartiendo el padre Norberto, para que desde allí podamos descubrir cuál es el camino que Dios nos invita. Recién le compartíamos, Flor, al padre Norberto los testimonios de
Sí.
tantos que iban descubriendo la vocación y el llamado en el paso del tiempo.
Así es, padre. Muchos han descubierto un llamado a través de un problema. Por ejemplo, teníamos el testimonio de una pareja cuya hija nació con una discapacidad y a partir de esa discapacidad, para sanar a su hija, luego se encontraron sanando a un montón de otros chicos con discapacidades.
Qué bueno, sí.
Hermoso. Nos
Muy bueno.
encontramos también con testimonios de servicio. Y bueno, porque yo ya durante toda mi vida cuidé enfermos, bueno, ahora esos enfermos que tenía en mi familia no están más, pero me dedico a cuidar a otros enfermos que lo necesitan.
De hecho, muchos lo han contado ahora, pero capaz que si le preguntábamos más cerquita del hecho, lo hubieran contado diferente, ¿no? Y uno cada vez que, acá también con Flor compartimos los propios, y uno como que cuando pasa el tiempo, padre, puede ser que cuando transcurre el tiempo, estamos más alejados de la experiencia, lo vamos contando distinto.
Efectivamente, sí. A mí me llama la atención en el Evangelio de Juan, de ahí se cuenta en la resurrección de Lázaro. Y a partir de ese momento, cada vez que se menciona que Jesús va a visitar a Juan y a sus hermanas, cada vez que lo nombra Lázaro dice, aquel a quien Jesús resucitó. Eso me parece una cosa muy importante en nuestra vida de creyentes. Como cada encuentro de Jesús como que va cambiando, va llenando nuestro nombre. Por eso es muy lindo lo poquito que escuché. Primero la sorpresa de Sole y Nico, que fue como una bienvenida que me llegó justo aquí. Pero es cierto, cada uno es como que a medida que vamos tomando conciencia de lo que somos, de lo que se nos presenta, es como que lo procesamos a la luz de Dios y ciertamente eso nos va como cambiando el nombre. De ahí venía la idea de antes, en algunas congregaciones, de cambiarse el nombre en el momento de la profesión.
Claro.
Después descubrieron que es como que cada nombre y todo el itinerario que iba a haber está escondido ya en el bautismo, ¿no? Dios sí sabe por qué camino nos va a ir llevando, pero seguramente uno mismo lo va contando de otra manera. Me acuerdo también una anécdota, cuenta un autor, dice, dos personas estaban celebrando sus 40 años de casado y el Señor le dijo, nuestra primera carta fue este papelito y era un machete. Dice que estaban
Machete del colegio.
estudiando y le mandó un mensajito en un boleto, no sé si él a ella o ella a él. Y claro, en ese momento ni se imaginaban que iba a ser la primera carta de amor, ¿no? Lo mismo pasa en la experiencia con Dios. Ahora, me gustaría comenzar un poquito contando que a mí me gusta mucho este tema porque di profetas mucho tiempo. Y en los profetas vemos muchas de estas cosas. Fue una idea medio loca y poco, espero que podamos sacarle el jugo porque da para mucho. Y bueno, estuve repasando algunos relatos de vocación. Y una primera cosa que yo diría es la diferencia entre lo que es la vocación como experiencia y el relato, cómo lo cuenta uno. Por ejemplo, el otro día estábamos en misa con los niños y llevé a dos seminaristas porque nos invitaron esta semana a rezar por las vocaciones. Y claro, a un chico vos le decís, Jesús me llamó Y a lo mejor de ahora te dirían, ¿qué, por el celular? Sí, y sonaste, vos empezás a tratar de explicarle a alguien y necesariamente tenés que traducir la experiencia, ¿no?
Sí, una interpretarla.
Y conta y decirla de modo que el otro te entienda, porque la experiencia es nuestra.
Exacto.
La narración, el relato es para que otro se acerque algo a eso intransferible que es la propia experiencia. Por eso también es que uno va comprendiendo cada vez más, a medida que se da cuenta con el tiempo, la dimensión que ha tenido, por ejemplo, lo que vos decías, tuvieron que enfrentar un problema, lograron encontrar caminos y después vieron que eso le podía servir a otra gente, ¿no?
Que al principio no lo ves.
Claro, eso no. Claro. Entonces ese es un problema serio de interpretación de la Biblia, porque nosotros tenemos bastante poca formación de la Biblia y a veces la leemos como que si fuera toda una filmación de las cosas como fueron. Y detrás de cada relato de la Biblia, detrás de cada, incluso Evangelio, las cartas de Pablo, hay toda una historia y hay toda una transmisión y un intento, ¿por qué? Por contar a otros algo de eso, ¿no? Por eso es tan importante aprender la simbología de la Biblia, leer lo que dicen los que saben más que uno, ¿no? Comprender así, ¿no?
Sabiendo
de hecho,
que...
No, sí. dale.
Digo, sabiendo que en la palabra de Dios lo que se esconde detrás de cada letra es que Dios se revela.
Claro, que Dios
que va, se muestra.
A través de este proceso humano de narrar, de contar, de cantar, de hacer un himno, Dios está sigue actualmente a cada uno de nosotros también ofreciéndonos su palabra y su sabiduría para ir interpretando nuestra propia vida y también descubriendo cómo Él nos llama. Por eso a mí me gustaría empezar primero con los profetas un poco. El profetismo es una cosa muy compleja. Y además, en la Biblia aparece un montonazo de profetas, ¿no? Nosotros generalmente tenemos en la mente los libros de los profetas.
Claro.
Los profetas que no es que ellos los han escrito todo, por ahí alguna cosa sí, sino que su mensaje ha quedado fijado en los libros. Isaías, Ezequiel... No son Jeremías,
Zacarías, que recordamos hoy.
Claro, Zacarías. Son profetas que, más o menos, de los cuales algo escuchamos por ahí. en la misa, a los profetas se los suele leer al principio, ¿no? Conocemos. Algunos mucho más, por ejemplo, Isaías, Jeremías, que es aquel por el cual celebramos este mes de la Biblia, Jerónimo, él dice que Isaías es como el Evangelio de Jesucristo del Antiguo Testamento.
Mira.
Por la cantidad de textos que hacen alusión al Mesías. Claro. Y que después se ven cumplidos.
Como prefigurado.
Claro, ven cumplidos en Jesús, ¿no? Bueno, entonces, pero aparte de esos profetas que tienen como libro con su nombre, en el libro de los Reyes, sobre todo, se cuentan un montón de profetas. Por ejemplo, Samuel o Natán, Ajías de Silo, ese se conoce muy poquito. Este se le va a Jeroboam un día, le agarra el manto, lo corta, lo parte en 12 partes, le da a él 10 y le dice, vos vas a ser rey de esto. Jeroboam es el que divide el reino. Después de la muerte de Salomón, se divide el reino del norte y el reino del sur, y después no se van a unir nunca más, ¿no? Queda Jerusalén y Samaria.
Claro.
Ajías de Silo, por ejemplo. Otro que nos suena por ahí es Natán, profeta Natán, el que le dice a David que Dios siempre va a poner un hijo de David en Jerusalén. Eso, hay un montón de profetas, personajes que han acompañado de alguna manera la vida de los reinos o que han sido críticos de los reinos y que no tienen libro. Otros dos muy grandes son Elías y Eliseo. Y en la tradición posterior, cuando se van haciendo... La Biblia tal como la conocemos ahora, que puede haber sido alrededor del 300 antes de Cristo, por ahí, muchos libros terminaron de armarse en ese tiempo, Elías queda como un arquetipo del profeta. Y eso que ha sido muy anterior a Isaías, Jeremías, Ezequiel, ¿no? Por eso cuando se aparece en el monte Moisés y Elías, es una forma de decir... Toda la ley y los profetas hablan de Jesús. Están hablando con Jesús, ¿no?
Claro.
Entonces aparecen muchos profetas.
Bueno. ¿Y cómo vamos a hacer?
Más.
No, por
bueno,
eso
vamos a ir eligiendo.
Es para que se asusten.
Ajá,
para
como
que
yo.
Veamos, y para que veamos que algo vamos a ver de qué se nos dice de cómo estos profetas fueron elegidos profetas, ¿no?
Bien.
Como fueron llamados, sino que
o sea, de alguna forma, cómo experimentaron ese inicio de su actividad.
Claro,
¿no?
¿Y cómo lo cuentan?
¿Y cómo lo cuentan? ¿Y quién lo cuenta? Porque teóricamente no es lo mismo que lo cuente otro que lo cuente uno.
No, claro. Tal cual. Bien.
A ver, otra cosa más. Respecto de las palabras, hay una palabra que nosotros traducimos regularmente como profeta, que se dice Naví. En los libros de los profetas en hebreo se dice Nevi'im, que es el plural, ¿no? Naví. Esa es la más usada y no se sabe el origen de esa palabra. En lenguas cercanas al semita hay alguna palabra parecida por ahí, pero es como que es difícil saber la etimología. La etimología generalmente los autores la estudian viendo la raíz de la palabra y palabras parecidas usadas en lenguas similares, en las lenguas semíticas. De Naví es todavía un tema, ¿no? Otras palabras que se usan es vidente o visionario.
Sí.
Por ejemplo, el libro de Isaías diciendo, visión de Isaías, y cuenta en qué tiempo ha tenido eso. Y nosotros decimos el profeta Isaías, ¿no? Vidente. Otro es visionario, como que tiene visiones. Otro tema vinculado a los profetas es hijos de los profetas o discípulos de los profetas. El más claro caso de esto es que Eliseo andaba con un como si fuera un grupo juvenil de muchachos. Sí, muchachos inútiles.
Una banda.
No, y él les tenía que resolver todos los problemas. Una vez estaban hachando. Y le dice, ay, profeta, se nos cayó el hacha en el río. Y era prestada. ¿Qué hace Eliseo? Tira un palo, se hunde el palo, enhebra el hacha y la saca flotando. Eliseo. Otros estaban con hambre y le dice, profeta, tenemos hambre. Bueno, junten yuyo, junten alguna, qué sé yo, alguna. Y vamos a hacer una sopa. Estaban en plena sopa y uno descubre que había una fruta que era venenosa. La muerte en la olla, profeta. O sea, cada cosa que le pasaba le gritaban a Eliseo. Y Eliseo inventaba algo, le echó un poco de sal, le echó harina y la curó. Para contar, ve, ahí los perfiles de los profetas también son muy distintos. En general, los grandes profetas son los profetas que comienzan con el profeta Amós en el siglo VIII, ¿no? Ahí vienen los grandes profetas clásicos que son Amós y Oseas, Isaías y Miqueas.
Bien.
Son los grandes profetas que empiezan a tener, digamos, cuya enseñanza queda en los libros. Bien.
¿Por cuál arrancamos nosotros, padre?
Nosotros ahora vamos a leer, para ver dos tipos de narraciones, lo que se cuenta de cómo es que Eliseo llegó a ser profeta.
Okay.
Eliseo era discípulo de Elías, el que lo va a suceder, y ahora se cuenta, es un poquito larguito, pero es interesante.
Bien, vamos a ir, yo voy a ir proclamando, y bien, vos, padre, nos vas parando para ir a hacer
algún comentario breve. Sí.
Segundo libro de Reyes, capítulo 2. Esto es lo que sucedió cuando el Señor arrebató a Elías y lo hizo subir al cielo en el torbellino. Elías y Eliseo partieron de Gilgal, y Elías dijo a Eliseo, «Quédate aquí, porque el Señor me ha enviado hasta Betel». Pero Eliseo respondió, «Juro por la vida del Señor y por tu propia vida que no te dejaré». Y bajaron a Betel. La comunidad de profetas que había en Betel salió a recibir a Eliseo y le dijeron, ¿sabes que hoy el Señor va a arrebatar a tu maestro por encima de tu cabeza? Él respondió, claro que lo sé, no digan nada. Elías le dijo, quédate aquí, Eliseo, porque el Señor me ha enviado a Jericó.
Bueno, paramos alguna observación ahí. Entonces vemos cómo el grupo este se llaman los hijos de los profetas, los discípulos, andaban siempre con Eliseo y con Elías. Lo que se nota en este relato es que saben, porque son profetas, que va a ser el momento en que Elías va a ser arrebatado. La desaparición de Elías en la Biblia es que viene un carro de fuego y se lo lleva. Y Eliseo está dispuesto a no abandonar a su maestro, por eso Elías le dice, quédate acá. No, no me quedo. Y él sigue. Encima le dice, ellos van a ser importantes porque son los testigos que están contando, ¿no? Es uno de los pocos testimonios sobre un hecho sobrenatural que no lo cuenta la persona, sino, o sea, la función otros de los discípulos va a ser, ellos van a decir, yo sé por qué Eliseo es profeta, es por lo que van a ver ellos. Entonces, como que Elías lo quiere dejar solo y Eliseo no lo quiere dejar solo, ¿no? Bien, seguimos.
Pero él respondió, juro por la vida del Señor y por tu propia vida que no te dejaré. Y llegaron a Jericó. La comunidad de profetas que había en Jericó se acercó a Eliseo y le dijeron, ¿sabes que hoy el Señor va a arrebatar a tu maestro por encima de tu cabeza? Él respondió, claro que lo sé, no digan nada. Elías le dijo, quédate aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán. Pero Eliseo respondió, juro por la vida del Señor y por tu propia vida que no te dejaré. Y se fueron los dos. 50 hombres de la comunidad de profetas fueron y se pararon enfrente, a una cierta distancia, mientras los dos estaban de pie a la orilla del Jordán. Elías se quitó el manto, lo enrolló y golpeó las aguas. Estas se dividieron hacia uno y otro lado, y así pasaron los dos por el suelo seco.
Aquí vemos entonces también el manto como un elemento entre mágico y que recordaba el bastón de Moisés. ¿No? El enrolla el manto, toca y se separan las aguas. El manto va a ser muy importante en la vocación de Eliseo.
Cuando cruzaban, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieres que haga por ti antes de que sea separado de tu lado. Eliseo respondió, ah, si pudiera recibir las dos terceras partes de tu espíritu. Y no es nada fácil lo que pides, dijo Elías. Si me ves cuando yo sea separado de tu lado, lo obtendrás. De lo contrario, no será así. Y mientras iban conversando por el camino, un carro de fuego con caballos también de fuego los separó a uno del otro y Elías subió al cielo en el torbellino. Al ver esto, Eliseo gritó, Padre mío, carro de Israel y su caballería. Y cuando no lo vio más, tomó sus vestiduras y las rasgó en dos pedazos. Luego recogió el manto que se le había caído de encima a Elías, se volvió y se detuvo al borde del Jordán. Después, con el manto que se le había caído a Elías, golpeó las aguas, pero éstas no se dividieron. Entonces dijo, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Él golpeó otra vez las aguas. Estas se dividieron hacia uno y otro lado, y Eliseo cruzó. El grupo de profetas de Jericó, que lo había visto de enfrente, dijeron, ¡el espíritu de Elías se ha posado sobre Eliseo! Enseguida fueron a su encuentro. Se postraron hasta el suelo delante de él y le dijeron, hay aquí entre tus servidores 50 hombres valientes. Deja que vayan a buscar a tu señor. Tal vez el espíritu del Señor se lo llevó y lo arrojó sobre alguna montaña o en algún valle. Él replicó, no envíen a nadie. Pero ellos lo presionaron tanto que terminó por decir, envíenlos de una vez. Así enviaron a 50 hombres que lo buscaron durante 3 días, pero no lo encontraron. Cuando regresaron junto a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo, ¿no les había dicho que no fueran? La gente de la ciudad dijo a Eliseo, el sitio donde está emplazada la ciudad es bueno, como mi señor puede ver, pero el agua es malsana y la tierra estéril. Eliseo dijo, tráiganme un plato nuevo y pongan en él un poco de sal. Cuando se lo trajeron, Eliseo se dirigió al manantial y echó allí la sal diciendo, así habla el Señor, yo saneo estas aguas, ya no saldrá de aquí muerte ni esterilidad. Y las aguas quedaron saneadas hasta el día de hoy, conforme a la palabra pronunciada por Eliseo.
Muy bien, palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Bueno, aquí tenemos varias cosas que comentar. Primero, la función de los hijos de los profetas o de estas comunidades. Le salieron al paso 2 o 3 grupos, ¿no? Había, y hay testimonios, grupos como de extáticos, que se llama, que era como iban como bailando, y no tenían mucha función de interpretar ni nada, pero parece que son antecedentes de algunos profetas y eran fenómenos parecidos en otros pueblos similares, ¿no? lo que aparece aquí están más o menos cerca de Eliseo y Elías. También cuando lo van a elegir al rey Saúl, en un momento dado él queda como envuelto en un grupito de esta gente y también él empieza a babear y a moverse así. Por eso también a veces la palabra profetizar se usa en sentido burlesco de alguien que está como con un ataque de epilepsia o como medio perdido, haciendo tipo drogado, como hacen algunos pueblos que se usan a veces opio, cosas así como para entrar en trance, ¿no? Eso, pero es un fenómeno que aparece en este principio y después ya no aparece más. En este relato la función de ellos es garantizar el motivo por el cual Eliseo tiene el poder. Y fíjense que él no dice dónde está el poder de Dios, sino dónde está el poder de Elías. Eliseo es un caso muy particular de profeta, porque lo llama, ¿se acuerdan que cuando estuvo Elías orando en el Horeb, después Dios le dijo, elige a Eliseo? Uh-huh. Entonces Eliseo estaba orando, ¿y qué hizo? Él le puso el manto, y ese fue el único signo de vocación, de un profeta a otro, pero este profeta era el profeta de Yahvé, que era Elías, ¿no? Entonces acá tenemos un caso concreto en el cual se cuenta con testigos, se cuenta en tercera persona, ¿por qué Eliseo va a tener tantos poderes? Generalmente en las personas que son famosas hay como dos tipos de recuerdos, ¿no? Generalmente de las personas, un dirigente, generalmente los que son discípulos se acuerdan de las enseñanzas y quieren aprender las enseñanzas. Y entonces cuando pasa, alguien está diciendo un discurso frente a discípulos y dice, y como dijo tal, y todos aplauden en ese momento, ¿no? Y la gente como fanática y un recuerdo como más popular recuerda las cosas raras que han hecho. Raro quiere decir maravilloso, provoca admiración. Entonces a veces, por ejemplo, ustedes habrán escuchado que por ahí se cuenta que el viaje, qué sé yo, del Papa a Brasil, el Papa Juan Pablo, abrazó a una persona que estaba enferma y se curó inmediatamente. Y hay cosas que vos no sabes si son ciertas o no, uh-huh, anécdotas que se cuentan. En el caso de los profetas del libro, los que tienen, no lo han hecho ellos, pero los que tenemos libro, en general lo que se conserva son las enseñanzas. Uh-huh. ¿No? Lo mismo en las cartas de San Pablo, en las cartas de los discípulos de San Pablo, se profundiza la enseñanza. El caso de Eliseo, un profeta que uno dice, ¿para qué lo mandó Dios? Va a echar un poco de harina al agua y la sana. O esto otro que les contaba del hacha, ¿no? Pero hay dos o tres episodios que son hermosos. Uno de ellos es la curación de Naamán el sirio. Precioso. Son episodios en los cuales el profeta hace presente al Dios de Israel. Entonces acá tenemos un ejemplo de la necesidad de contar por qué un profeta es profeta de Dios. Entonces los discípulos que han sido los testigos son los que dan testimonio de que ellos vieron que cayó el manto, que se lo puso y que le funcionó después, debe ser que al principio cuando no abrió el Jordán, pero bien, después sí funcionó.
¿Y estos entonces, discípulos se han quedado con lo maravilloso, se han quedado con las enseñanzas?
Generalmente este grupo de discípulos es típico de ese tipo de recuerdo, más bien de cosas maravillosas. De Eliseo se cuenta un montón de anécdotas así, ¿no? Salvo dos o tres que son muy parecidas. Cambio de Elías, Isaías, Amos, todos estos profetas cuentan intervenciones o enseñanzas que te hacen pensar en la coherencia con lo que el Señor nos pide.
Bien, torno a la vocación y al llamado, pensaba yo, Padre, cómo a veces en nuestra vida, a veces nos quedamos con cosas que parecieran accesorias. Que parecieran maravillosas y no con el contenido profundo de lo que Dios nos está invitando.
Y a lo mejor vos le contaste algo a alguien, por ejemplo, hace 10 años, y para esa persona eso es muy importante. Y a lo mejor vos lo escuchas que vos le contaste eso, y en este momento vos te das cuenta que eso no era tan importante. ¿Por qué? Porque vos has ido profundizando en la experiencia de Dios y a uno el tiempo también le va ayudando
a tomar
La dimensión justa en el proceso que uno va haciendo de crecimiento, ¿no?
Bienísimo. ¿Compartimos algo de música, Flor, te parece? ¿También?
Dale, son las 11:44. Una cortinita musical, dale. algo.
Así damos un respiro, han llegado algunos mensajitos.
Sí, dale, vamos.
Si no, lean algún mensaje.
Ahí tenemos.
sin importar dónde estás, sin importar cómo y cuánto puedas. Lo importante es que tu ayuda llega a cada rincón y hace la diferencia. Súmate a la colecta anual de Caritas, tu compromiso acorta distancias. Dona en caritas.org.ar o llama al 0810-222-74827.
Queridos amigos de Radio María, les habla el padre Alejandro Nicola y tengo el gusto nuevamente de invitarlos a un ciclo de palabras jóvenes de grandes hombres. De la mano de los padres de la Iglesia, en este año nos proponemos profundizar y ahondar en el tema de la oración. Los espero a partir del próximo miércoles.
Palabras jóvenes de grandes hombres, los miércoles a las 20:45 horas. Radio María, evangelizando también en el continente digital. Ingresa a radiomaria.org.ar.
Llega un mensajito de Irene. ¿Podrían repetir, por favor, en dónde puedo ubicar lo que están leyendo? Dale, padre. ¿Lo querés decir vos? Ah, buenísimo. En Segunda de Reyes, capítulo 2. Irene, bien, es lo que compartió Cristian y fue explicando el padre un poquito recién. Y ahora vamos a compartir otro.
Otro, decime, padre.
Vamos a leer otro texto distinto en que el que cuenta es el mismo profeta. Vamos a leer del profeta Amós, capítulo 7, desde el 10 hasta el 15.
Perfecto.
10 al 15.
Amasías, el sacerdote de Betel, mandó a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós conspira contra ti en medio de la casa de Israel. El país ya no puede tolerar todas sus palabras, porque él anda diciendo: Jeroboam morirá por la espada e Israel irá al cautiverio lejos de su país. Después, Amasías dijo a Amós: Vete de aquí, vidente, refúgiate en el país de Judá, gánate allí la vida y profetiza allí. Pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque este es un santuario del rey, un templo del reino. Amós respondió a Amasías: Yo no soy profeta, ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de sicomoros. Pero el Señor me sacó de detrás del rebaño y me dijo: Ve a profetizar a mi pueblo Israel.
Bien, ve, aquí tenemos que el mismo profeta cuenta. Esto es muy importante, porque es la función que tenían los relatos de vocación. Los profetas del siglo VIII, Amós, Oseas, Isaías y Miqueas, fueron como una conmoción al modo habitual de vivir que tenía el pueblo, tanto socialmente como económicamente, como religiosamente. Entonces ellos vinieron como a provocar una crítica a los modos de vivir la fe, ¿no? ¿Por qué? Porque había sido un tiempo en que hubo un poco de poder económico, gracias al comercio, y entonces se acentuaron las diferencias. Esa es una de las causas grandes que van a denunciar los cuatro profetas esto, ¿no? Muchos pobres, gente que está lo más bien y que se despreocupan unos de otros. Entonces, él va a predicar al santuario de Betel. Uh-huh. Cuando se dividieron los reinos hace como un poco más de 100 años, se separó, quedó Jerusalén con el templo que había hecho Salomón, y en el norte, para que no fueran a Jerusalén a rezar la llave, el primer rey, que era Jeroboam, este Jeroboam II, el de ahora, ¿Jeroboam qué hizo? Restableció dos antiguos santuarios, en Dan y en Betel. Y él, y el que hizo ahí, curiosamente, ¿a qué les va a hacer acordar? Puso dos becerros de oro y dijo: Este es tu Dios Israel, el que te sacó del país de Egipto. Lo mismo que dijeron en el Éxodo, sí, cuando Moisés no bajaba. Entonces, ¿qué hizo él? Él hizo una movida política para que no vayan a rezar a Yahvé en el templo de Jerusalén y eventualmente recibieran, a lo mejor, influencias políticas contrarias. Amós era del sur, era de cerca de Jerusalén, de un pueblito que se llama Tecoa. Y va a predicar al reino del norte. Se le habrá notado la tonada. Sí. Por eso el sacerdote, claro, que gestiona el santuario es un funcionario del rey. Entonces él dice: No podés venir a un santuario del rey a hablar en contra del reino. Típico, o sea, ningún rey que se cree Dios acepta que la religión, sea la que sea, le marque la cancha, ¿no? Entonces, fíjense qué curioso cómo le dice. Primero le manda avisar al rey que están conspirando, ¿no? Y le dice así, vete, vidente, huye a la tierra de Judá. Vidente era una de las palabras que habíamos dicho que se usa. Y profetiza allí, como diciendo, ándate a tu casa. Es como si alguien de Belgrano va a predicar
a
la boutique, ¿no? Sí. O viceversa. O sea, se notaba que no era de ahí, entonces él sentía que lo que estaba diciendo era un asunto político. Profetiza allí. Come allí tu pan. ¿Por qué? Porque en torno a los templos había también gente, como suele haber, que te adivina la suerte según cuánta plata le da. Entonces había gente que vivía de arriba. Por eso él le dice, si vos querés comer gratis acá, ándate, pero a un templo en tu país. No vengas acá. ¿No? Fíjense la respuesta de, veamos, él dice... Le dice, aquí no profetices porque es el santuario del rey. Como diciendo, acá no se habla contra el rey, ni Dios se anima a hablar así. ¿Qué le dice Amos? Yo no soy profeta ni hijo de profeta. Nosotros decimos el profeta Amos. Pasa que aquí vemos el uso que había. Ellos pensaban que era como esta gente que anda en la calle adivinándote la suerte y que andaba en torno al santuario para ganar plata y para pagarse su vida. Yo no soy profeta ni hijo de profeta. Mi hijo de profeta son los discípulos, como veíamos antes, ¿no? Yo soy vaquero y picador de sicómoros. Vaquero, las dos palabras que hay en el texto de Amos para explicar cuál era su función, una está vinculada a ganado menor y otra a ganado mayor. Pero no es claro si era un estanciero rico o un peón de campo. A veces en las traducciones al traductor lo engaña su propio prejuicio. Acá hace referencia a ganado mayor, como que trabajaba vinculado a animales y a picar, a criar árboles sicómoro, ¿no? Pero el Señor me tomó de detrás del rebaño y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. O sea, él le piden el documento de identidad, ¿con qué autoridad venía a chillar acá si esto es santuario de Israel? Y dice, yo no vine en nombre propio ni vine a ganar plata. El Señor me dijo que viniera a decir esto.
¡Qué claridad!
¿Ve? Y eso es como el centro de lo que significa ser profeta. Ser profeta no es romper vidrio, tirar piedra, gritar, qué sé yo.
Discursos de odio.
No, es anunciar lo que ha discernido de parte de Dios. Después, más adelante, vamos a ver un poquito. Entonces, ¿qué es ser falso profeta? Que es una riqueza que nos pueden ofrecer estos textos.
Bien, padre. Entonces, como para resumir un poquito lo que aprendimos, una cosa son las vocaciones de los profetas, otra cosa son lo que cuentan acerca y quién lo cuenta.
Y quién lo cuenta y a quién se lo cuenta. Y el motivo por el cual estos profetas que han como conmocionado a la vivencia habitual del pueblo, dicen algunos estudiosos que sería el motivo por el cual ellos tuvieron que contar su vocación en yo. ¿Ve? Porque los otros existían en la vida cotidiana. Entonces, ¿por qué apareció este género literario que se llama relato de vocación? Es porque esta gente que venía con tanta autoridad y a hacer una crítica tan, tan amplia de todo lo que era la vida cotidiana, tuvieron que dar razón de por qué lo hacía, ¿no? Y es porque Dios lo había mandado.
¿Y eso qué nos dice a nosotros?
Y bueno, cada uno podemos pensar, como todos estos testimonios que ustedes decían, es como que cada uno va descubriendo si busca... Y también se va dando cuenta que por ahí se metió en caminos que a lo mejor ni a uno le hacen bien ni a otro, ¿no? Y el tema famoso y siempre importante es decir, discernir lo que Dios nos pide y a veces tener que dar razón de eso. ¿Por qué vos haces esto? ¿No? Y a veces incluso a los testigos, como a los profetas, el hacer lo que Dios nos pide también por ahí nos dificulta la vida.
Sí, es arduo, no siempre. Por acá había un testimonio que contaba que había entrado, me parece, si no interpreto mal, en política, con valores, con todo, y dice, esto es difícil, a veces complica la vida. Y bueno, ya lo fuiste contando, padre, a los profetas también les complicó la vida. No significa que te complique la vida, no significa que no sea el llamado o la invitación de Dios, ¿no? Y esto es lo importante, de dar cuenta que lo hacemos porque Él lo envía.
Y no otro elemento más que forma parte de esta complicación de la vida es que uno no es dueño de Dios. Entonces el profeta tiene que anunciar que va a pasar algo y a veces ve que no pasa y los otros se le burlan.
Por Dios.
O sea, también renovar la confianza en un Dios que sabe y que maneja los tiempos, pero saber que estamos también tratando de responderle a Él.
Sí, Señor. Gracias. Bueno, Padre Norberto, qué lindo que vamos a tener más encuentros para ir, y qué bueno que nos quedan preguntas, que siempre nos quedan preguntas, sí, que con eso nos podemos
por
ir.
Por ejemplo, Marcos dice, ¿puede a veces una vocación complicarte la vida?
Por
supuesto, claro. O sea, porque, ¿qué es lo que complica la vida? El juego entre lo que yo quisiera, lo que la sabiduría mundana me dice a mí, porque no es que los de afuera tienen el espíritu malo también, y uno a veces cuando va descubriendo se da cuenta que tiene que hacer opciones, que a veces cuestan, que a veces tiene que pedir ayuda justamente para poder sostener, porque no es que Dios viene como a acomodarle la vida del hombre, ¿no? Jesús lo decía el domingo pasado,
sí,
el que no hace tal cosa no es digno
cargue
de mí,
a su cruz,
¿no? Y no es porque entre en conflicto, como decía Javier, no, otro cura en otra meditación, Dios no entra en conflicto con los amores verdaderos, pero sí incomoda con amores que no son tan verdaderos.
Ordena el afecto. Está bueno. Bueno, Padre, en martes que viene nos reencontramos. Te invitamos a que te quedes con nosotros para que recemos después el Ángelus junto a vos.
No. ¿Puede ser? Sí, sí.
Gracias, Padre. No.